Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 99. ¿Cómo dejar atrás el 2020? Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Los acompañamos al menos una vez por semana en estos días de vacaciones un poco más relajados, una vez por semana, pero casi siempre publicamos dos veces en los principales directorios de podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Apple. Presentamos ideas de comunicación efectiva para tu equipo de trabajo, comunicación efectiva digital, comunicación efectiva de publicidad, de mercadeo, comunicación efectiva organizacional y comunicación efectiva con nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos decimos para triunfar en nuestra carrera profesional, en nuestro emprendimiento y en nuestra vida? Y precisamente en esta edición vamos a hablar de cómo cerrar el 2020. Ese año tan raro, por Dios, para muchos tan maluco, tan molesto. ¿Cómo cerrar ese 2020? Antes de desarrollar este tema, quiero invitarlos a que descarguen nuestro libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía completa que ayuda a comunicadores, a profesionales de talento humano y profesionales de marketing a comunicarse mejor con los públicos de interés. Con clientes, con prospectos, con proveedores, con la junta directiva, usando el poder del medio más importante en los últimos años, el podcast. Y si no tienen idea de cómo crear un podcast, y menos para este tipo de circunstancias y de públicos, recomiendo que descarguen el libro Cómo crear un podcast corporativo. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Ahora sí, ¿cómo cerrar el 2020? Esa pregunta podría tener como doble entonación. Si uno dijera, ¿cómo olvidar el 2020? Aquí hay unos tips para olvidarlo. O, ¿cómo olvidar el 2020? Más como una exclamación, ¿no? Hay una serie en Netflix que habla ahora del año más histórico de la historia. Así dice la promoción. Y creo que sí, ha sido un año realmente raro, extraño. Que si nos ponemos a pensar, y como se los he dicho en algunas oportunidades, creo que no hay nadie en la humanidad que haya vivido una situación semejante. Son muy pocas las personas que están por los 100 años y que les haya tocado una de estas pestes del siglo XX. Si les tocó, eran muy niños, no se acuerdan. Y si les tocó, tampoco vivieron con este tema globalizado donde nos enteramos de las muertes, de los contagios en los países, de la vacuna, de la nueva cepa. No les tocó nada de eso. Es una situación muy particular la que estamos viviendo. Me causó mucha risa recientemente un meme que alguien envió en las primeras horas del 31 de diciembre. El meme decía algo así como, ya llegó el año nuevo en Australia y es la misma huevonada. Y va uno a ver, y sí, hay muchas cosas que son lo mismo. Otra persona también escribió, recuerda que el 31 de diciembre seguirá la pandemia, hay que seguir cuidándose. Y es cierto, y así siempre son los cambios de año viejo a año nuevo. Seguimos con la misma esposa, que eso es bueno o malo, dependiendo de tu circunstancia, no sé cuál sea. Tenemos la misma familia, tenemos la misma profesión. Las cosas son básicamente lo mismo, pero atención que cada nuevo año también nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y los años existen por unas razones lógicas, porque son ciclos, porque podemos hacer cierres, porque podemos planear lo que viene para el futuro, porque podemos revisar cómo nos fue en el año anterior y podemos planear el que viene. Así que en este episodio del podcast vamos a hablar de cómo cerrar adecuadamente el 2020. Y cerrarlo no es olvidarse de él. Cerrarlo no es maldecirlo por todo lo que pasó. Cerrarlo no es echarle la culpa al 2020, es asumir nuestra propia responsabilidad. ¿Qué hicimos en el 2020? ¿Logramos nuestros objetivos? Así que hablaremos de cerrar el 2020. Y me voy a basar en los conceptos de un señor que admiro mucho que se llama Michael Hyatt. Atención, doy el crédito respectivo. El 80% de lo que voy a hablar a continuación, eso no es mío, eso no me lo inventé yo. Es algo que se lo escuché a Hyatt, que me gustó mucho, que lo apliqué y que a partir de esa experiencia tengo la autoridad para compartirlo. Y yo siento de alguna manera como esa mezcla entre obligación y de vocación de compartir cosas que creo que son interesantes para mis oyentes. En serio, creo que te va a gustar mucho y te va a servir bastante. Lo que cuento en este podcast hace parte de un módulo completo de una capacitación que le compré a Michael Hyatt hace un año exactamente, de cómo planear el año que viene. Voy a poner el link a este curso, pero te advierto que no vas a ver nada. ¿Por qué? Porque tienes que comprarlo. Te digo de una vez, vale la pena, de verdad. También voy a poner el link a los podcasts de Michael Hyatt y su hija. Se llama Lead to Win. De verdad que vale la pena. Si entiendes inglés, vale la pena escuchar el podcast Lead to Win. Y si no sabes inglés, con mayor razón me tienes que escuchar porque, como te decía, tengo esa mezcla entre obligación y vocación de compartir lo que voy aprendiendo. Entonces, como entiendo inglés, pues quiero que más personas tengan este mensaje que te aseguro te va a servir mucho para tu vida. ¿Cómo cerrar el 2020?
Santiago Ríos conduce el podcast de Mil Palabras.
Para empezar bien el nuevo año y cumplir los propósitos que tenemos, algo muy importante es completar el pasado, terminar el pasado. Porque una manera de avanzar, de moverse hacia adelante, es como cerrar el ciclo para no traer los problemas o las cosas malas del año anterior al nuevo año. Tenemos algunos procesos, algunos obstáculos, algunos problemas que tuvimos en el pasado y la idea es no traerlos a este nuevo año. Este tema de cerrar ciclos y de procesar los problemas o de pronto las situaciones menos buenas que tuvimos en el año anterior me recuerda una situación que tuve alguna vez hace mucho tiempo cuando estábamos empezando con nuestra empresa Mil Palabras. Recuerdo que el primer cliente grande que tuvimos fue un banco muy importante de nuestro país con el que hicimos un par de años un podcast semanal y facturábamos muy bien. De hecho, representaba como la mitad de los ingresos de nuestra compañía que tenía muy pocos clientes en ese momento y dependíamos en gran medida de este banco. Un día, de la nada, me llama la persona con la que coordinábamos todo el tráfico del podcast y me dice, Santiago, no vamos más con el podcast. Llegamos hasta aquí. La edición de esta semana será la última. Así, una llamada telefónica contundente, sin mucha explicación, rápida, y cancelaron el programa. No se me olvida el momento, yo venía caminando, estaba caminando por mi casa haciendo un poco de ejercicio y me temblaron las piernas mientras estaba caminando. De verdad que fue muy difícil ese momento. Y la primera pregunta que uno se hace, y creo que muchos de ustedes se la han hecho, es ¿por qué estas cosas me pasan a mí? ¿Por qué justo cuando esto está rodando, cuando siento que más empresas se podrían interesar, que tengo cierta seguridad financiera, ocurren estas cosas? Y lo que nos dice Michael Hyatt aquí y muchos otros expertos como Tony Robbins o como James Wedmore es que esa es una pregunta equivocada. Es una pregunta que parte de un desespero. Es una pregunta que no te va a terminar aportando. Es una pregunta equivocada porque al final de cuentas te vas a dar respuestas como porque me lo merezco, porque ese es mi destino, porque esas cosas siempre me pasan a mí. Son respuestas que no van a aportar y que no ayudan al objetivo de procesar esa situación, de entender por qué ocurrió realmente. Para cerrar ciclos, tenemos que aprender a procesar estas situaciones. Cuando no procesamos estos traspiés o estas situaciones negativas, lo que terminamos haciendo es lastimando la confianza en nosotros mismos. Nos empezamos a quejar. Por Dios, ¿cómo es que no cuidé bien este cliente? ¿Qué hice mal? El mejor cliente que tengo, lo dejo ir. Por favor, ¿por qué? Y entonces cuando vamos a presentar nuestro servicio a otro cliente, a pasar una propuesta, estamos con dudas, ¿no? Con esa incertidumbre. ¿Será que esto sí funciona? Si este cliente ya me dejó, ¿será que esto sí funciona? Nos preguntamos y nos llenamos de dudas. Entonces, como les decía, la pregunta equivocada es ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta correcta sería ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cuál es la lección que estoy obteniendo de esta situación que no fue del todo agradable? Tenemos que entender que cada situación está llena de oportunidades para aprender. Entonces, mejor no mirar las cosas como ¡uy, un fracaso! ¡No! Es una lección que vamos a aprender. El tema es que tenemos que procesar el pasado, el año que estamos dejando. Relacionarnos con este pasado de una manera saludable. Si no lo hacemos, estamos condenados a repetir ese pasado. O a manejar de manera negativa una situación similar si se nos vuelve a presentar, ¿no? Hay que entender que cuando fallamos, eso no es definitivo. Fallar es una retroalimentación de lo que hacemos. Si sabemos entender la lección que se desprende de esa situación. La publicación Harvard Business Review tiene un artículo muy interesante sobre cómo revisar lo que se hizo en el pasado, porque se convierte en una oportunidad para definir, para reescribir el futuro. Debe haber una conexión entre ese pasado, entre esa lección que aprendimos del pasado, con lo que queremos realizar en el futuro. Y dice Michael Hyatt, no solamente la manida frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, sino que además nos estamos privando de la oportunidad de mejorar. Es decir, si no reconocemos esa historia, si no procesamos esos eventos del pasado, haciendo la pregunta correcta de qué lección estamos aprendiendo de eso que vivimos, entonces estamos desaprovechando una oportunidad fantástica para mejorar nuestro futuro. La misma publicación menciona un proceso que tiene establecido el Ejército de los Estados Unidos llamado After Action Review, que técnicamente lo podríamos aplicar al finalizar un año o al finalizar una semana de trabajo o al finalizar un proyecto específico que hemos llevado a cabo. Esta revisión, este After Action Review, tiene 4 pasos que vamos a compartir a continuación. Paso número 1. Declare lo que quería que ocurriera. En otras palabras, ¿qué era lo que querías que hubiera ocurrido en 2020? Ubícate en enero de 2020 y piensa cuáles fueron tus propósitos en ese momento. ¿Qué era lo que querías que hubiera pasado en ese año? Bueno, no me vayas a salir con, no, yo no me esperaba una pandemia. Pues claro, nadie se esperaba una pandemia. La pregunta es, ¿trataste de seguir con tus planes a pesar de? ¿Hiciste algo para darle la vuelta a esa situación tan inesperada? En ese momento, ¿cuáles eran tus planes, tus sueños, tus objetivos para 2020? Paso número 2. Entender, reconocer lo que realmente sucedió. Y aquí vuelvo con el mismo tema. Habrá que mencionar que hubo una pandemia, pero no se puede convertir en el principal factor determinante de lo que lograste o no lograste en 2020. Las cosas, para bien o para mal, son como son. Entonces hay que reconocer, identificar bien, correctamente, qué fue lo que realmente pasó en ese 2020. Aquí nos hacemos la pregunta entonces, ¿de qué te arrepientes de algo que hayas hecho el año anterior? ¿Cuáles fueron tus decepciones ese año? Hay que entender que muchos de ustedes quizás, si están escuchando este podcast, son personas o profesionales que quieren alcanzar mucho, que tienen grandes objetivos. Como yo, tengo grandes objetivos. Y cuando tenemos esas metas tan grandes e imaginamos esos escenarios futuros que queremos alcanzar, grandes, superiores, pues también vivimos en un mundo de decepciones, porque no todo se nos va a dar. El asunto es no sentirse avergonzado por lo que no alcanzamos. Es no estar rumiando los pensamientos porque no logramos ese objetivo. Si me pongo a pensar en los objetivos del año anterior, de 5 o 6 objetivos grandes que me propuse, hubo uno que no lo alcancé, hubo otro que se quedó a medias y que seguirá en desarrollo en este 2021. Y creo que hay que quedarse tranquilo con eso. No nos podemos castigar. Como escuché alguna vez, si uno se propone, por decir algo, 5 objetivos en un año y logras y superas esos 5, entonces quiere decir que apuntaste muy bajito, que tus objetivos eran poco inspiradores, que no eran lo suficientemente grandes para alcanzar y para perseguirlos. Como dice Michael Hyatt, esa es la naturaleza de los objetivos. No los vas a alcanzar todos. No todo se puede lograr. Es que aquí no importa qué tan talentoso seas, qué tanta experiencia tienes, porque hay factores que no podemos controlar. Ejemplo, la bendita pandemia de 2020, ¿no? Pero en todo caso, aunque no podamos controlar esas situaciones externas, sí tenemos que reconocer en este paso 2 las decepciones que hemos experimentado. Ahora, posiblemente, y espero que no haya sido tu situación, te haya ocurrido algo realmente traumático el año anterior. Un accidente, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la quiebra de tu empresa. Si tuviste alguna de esas situaciones, de verdad que lo lamento profundamente. Quiero ser empático contigo en este momento y te recomiendo que busques ayuda profesional de un psicólogo, porque de verdad que es importante superar ese tipo de traumas. Y yo no soy quien para decirte cómo hacerlo, sobre todo cuando son tan fuertes o cuando hay algo que te ha impactado de manera tan profunda que puede afectar tu desempeño futuro. Pero es importante también reconocer ese trauma y esa situación desagradable para poder seguir moviéndose hacia adelante. Ni mucho menos voy a decir que eso sea fácil, pero hay recursos y hay profesionales que te pueden ayudar a superar esa situación. Pero para el resto de nosotros que no hemos tenido una situación como esta de trauma, reconocer estas decepciones, estos objetivos que no hemos alcanzado, podría ser suficiente en este segundo paso. En este punto nos hacemos otra pregunta. ¿Hay algo por lo que deberías haber sido reconocido? Y aquí podemos hablar de pequeños triunfos que todos tenemos en lo personal y que nadie nos va a felicitar por eso. Pero es bueno uno mismo reconocérselo. Por ejemplo, si tú eres una madre que en esta época de pandemia te ha tocado trabajar de manera remota, te toca también preparar la comida en la casa, hacer ciertos deberes, pero también tienes, por ejemplo, una niña de apenas unos 8 años que no manipula bien herramientas digitales para conectarse al colegio y te toca lidiar con la tecnología para tú conectarte correctamente y para que tu hija también lo haga y correr para preparar un desayuno, un almuerzo, porque quizás la ayuda, la persona que te ayuda en los deberes, no pudo ir por estos temas de cuarentena. Nadie te va a reconocer eso, pero tú misma puedes hacerlo. Si, por ejemplo, en esta situación tan difícil has mantenido la cordura, has hecho todo lo posible para que tu familia esté entretenida, haga ejercicio, compartan series de televisión juntos, hayan descubierto nuevas recetas en la cocina, te has esforzado por mantener un buen ambiente en la casa porque todos están encerrados, al fin de cuentas nadie te va a reconocer eso. Pero tú misma o tú mismo reconoce ese hecho como algo grande que has logrado en ese 2020 que pasó. En este mismo sentido, también te puedes hacer la pregunta, ¿cuáles son los logros que te hacen sentir orgulloso? ¿Cuáles son los logros del 2020 que te llenan de orgullo? Y hablamos de logros como objetivos que te planteaste comenzando el 20 o de estos otros logros que acabo de mencionar, que no sabías que te iba a tocar lidiar con un ambiente familiar enrarecido por las circunstancias de la pandemia, todo el mundo encerrado en la casa. Pero saliste adelante. ¿De qué te sientes orgulloso u orgullosa de haber logrado en ese 2020? Revisa el calendario, revisa la agenda, las cosas que cumpliste. Y esto es importante buscarlo porque el ser humano tiende a ver lo negativo, tiende a ver lo que no alcanzó, lo que faltó, lo que no se cumplió. Pero en primera instancia no va a recordar lo que sí cumplió, así haya sido planeado o no. Y es importante completar el pasado en este aspecto de revisar lo que sí se cumplió, porque es una manera de decirnos a nosotros mismos, hey, somos capaces de planear un nuevo futuro, de escribir un nuevo futuro, de hacerlo cumplir. Hey, mira que sí fui capaz de lograr cosas el año pasado. Si lo pude hacer, tengo más confianza para lograr los objetivos del año que viene. Paso número 3. Aprende de la experiencia. Y aquí me refiero a aprender de la experiencia buena y mala, Como seres humanos tenemos esa capacidad cognitiva de entender, de procesar por lo que hemos pasado y de aprender de esa experiencia. Así que aquí te hago la pregunta, ¿cuáles fueron esas lecciones de vida, lecciones mayores que aprendiste en 2020? Bueno, y aquí volvemos a recurrir a la frase que ya mencioné de este podcast y que es bien conocida, aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. De hecho, viendo esta charla de Michael Hyatt, descubrí quién era el autor de esa frase que todo el mundo la dice. No es Albert Einstein ni Steve Jobs, que les atribuyen todas las frases a ellos dos. Es de un señor que se llama George Santayana, nacido en España, pero que vivió la mayoría de su vida en Estados Unidos. Pero el caso es que a todos nos pasa. Todos en algún momento de nuestras vidas repetimos las mismas estupideces. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando vimos lo que pasó, no nos tomamos el tiempo suficiente para procesar esa situación negativa, para parar un momento, para no estar a las carreras y decir, hey, nos equivocamos en esto. Eso se podría cambiar si tomamos estas precauciones o si tenemos este plan de acción diferente. Pero terminamos repitiendo ciertos errores que no deberíamos repetir. Tenemos muy claro que todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Pero como le decía recientemente a una nueva colaboradora de Mil Palabras, a mí la verdad no me importa que te equivoques. Equivócate, porque es una manera de después saber cuál es el camino correcto y es una manera de aprender. Si me molesta es que repitas los mismos errores. No puedes repetir los mismos errores si ya sabes cómo se hacen las cosas. Por eso hay que aprender de la experiencia. Por ejemplo, una de las lecciones que aprendí el año pasado, los prospectos, aquellos que se van a convertir en clientes de nuestra empresa, no tienen como un camino trazado. Es decir, no todos se van a portar igual en tu relación comercial con ellos. Algunos se tardan más tiempo en responderte, otros nunca te responden. Otros preguntan mucho y no concretan nada. Otros preguntan mucho y sí concretan. Todos los clientes tienen un comportamiento distinto y eso hay que entenderlo, aceptarlo y tranquilizarse. Cuando yo comprendí eso, me quedé mucho más tranquilo con las reacciones de los clientes. Son absolutamente diferentes e inesperadas. Y el paso número 4, ajusta tu comportamiento o adapta tu comportamiento. Y técnicamente este es el paso más importante. Si no lo practicas, nada bueno va a ocurrir con tu nuevo año. No es suficiente identificar qué lograste o qué no lograste. No es suficiente aprender de la experiencia. Tienes que cambiar tus acciones, tu comportamiento para moverte hacia adelante, para cumplir los nuevos objetivos. Así que tenemos que salir con una serie de acciones precisas para alcanzar los objetivos que queremos en el nuevo año, en 2021. Ahora bien, un punto importante para definir esas nuevas acciones tiene que ver con lo que hablamos al principio, con el primer paso, que es el de reconocer cuáles fueron las grandes decepciones y de las cosas que nos arrepentimos del año pasado. Y podemos hacer esta lista de cosas, entre comillas, negativas, desde un punto de vista objetivo, como información pura que nos va a servir para el nuevo año. Atención, no como una lista de agravios contra nosotros mismos, no para decirnos, hey, qué estúpido que fui, cómo actué de mal, por qué soy así, por qué siempre me pasa lo mismo. No es llenándonos de mala energía, es simplemente una información, un feedback que nos sirve para entender que esa decepción, que ese arrepentimiento ocurrió por algo específico y que ahora tenemos unas acciones nuevas para que no se repitan en este nuevo año. Lo interesante es que esa información de las cosas negativas, de esas decepciones, de esos arrepentimientos, sirven como motivador para cambiar. Y esto va en lo personal y en lo profesional. Un ejemplo muy simple y muy directo. Aumenté 3 kilos el año pasado. ¿Por qué? Porque comí mucho y porque no hice ejercicio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pongo en mis acciones para el 2021? Hacer más ejercicio y comer menos. Así de simple. Así sea uno de estos propósitos manidos, comunes, que mucha gente pone en su lista de acciones para el año y que muchas veces no cumple. Pero el ejemplo es totalmente válido. De que me arrepiento, que está mal, se convierte en un motivador para crear esta nueva lista de acciones de las cosas que voy a hacer bien en el nuevo año. Algo interesante con los arrepentimientos es que realmente nos mortifican cuando sabemos en el fondo que teníamos el poder, la habilidad de haber hecho algo. Y voy con el tema de la pandemia. Y aquí es donde no nos debemos atormentar. Si la pandemia perjudicó nuestra carrera profesional, nuestras relaciones o nuestro negocio, ¿teníamos el poder para romper la cuarentena, para que se acabara la pandemia? No, ese poder no está en nosotros. Pero el poder que sí teníamos era tratar de buscarle una nueva salida a nuestro emprendimiento, por ejemplo. Teníamos el poder de redimensionar, de darle un nuevo sentido a nuestra relación con nuestra familia, para que fuera más agradable la estancia en la casa mientras estábamos encerrados sin poder salir. Sí teníamos el poder para hacer eso. Y el resultado pudo haber sido positivo, llevadero o malo. Pero al menos nos queda la tranquilidad en la conciencia que lo intentamos y que aprendimos de la experiencia y que también tenemos la experiencia para hacerlo mejor la próxima vez. Pero aquellos que se quedaron quietos, no, llegó la pandemia, no tengo nada que hacer. Ya, cierro el restaurante y no hago nada. Claro, muchos restaurantes cerraron, pero otros dijeron, nada, fortalezco mi presencia con domicilios. Me dedico a dar clases online para que la gente tenga una experiencia agradable en la casa y prepare lo que yo sé hacer bien. Vendo también mis comidas congeladas. Tuvimos en esta serie de podcast de Mil Palabras como invitado a Tulio Zuluaga, quien es quizás el bloguero o la autoridad de cocina y de gastronomía más importante en Colombia por los eventos que ha creado. Y me contaba cómo algunos negocios efectivamente la pasaron mal. Yo no digo que sea una situación fácil, ni mucho menos. Pero era mejor hacer algo a quedarse quieto. Y algunos que se movieron a cambiar su modelo de negocio, a reinventarse, que fue una palabra muy trillada en cuarentena, pero que hace sentido, es verdad. Aquellos que se reinventaron de forma positiva lograron grandes resultados, incluso mejor que con la presencialidad de comensales en sus restaurantes. Pero tuvieron el poder de hacer algo. Porque, repito, cuando tenemos ese poder y no hacemos nada, más arrepentidos vamos a estar. Así que hacemos un resumen de estos cuatro pasos. Paso número 1. Declara lo que querías que pasara. Paso número 2. Reconoce y entiende lo que realmente sucedió. Paso número 3. Aprende de la experiencia, las buenas y las malas. Y paso número 4. Ajusta y adapta tu comportamiento. Este episodio ha sido presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Es un libro gratis que puedes descargar en milpalabras.com.co. Si quieres implementar una estrategia de podcast para comunicarte mejor, para conectarte mejor con tus públicos de interés, con clientes, con prospectos, con colaboradores, con junta directiva, con opinión pública, entonces descarga el libro Cómo crear un podcast corporativo. Te repito la dirección: www.milpalabras.com.co. Y atención, es gratis. Ok, mil y mil gracias por estar en esta nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Vuelvo a dar el crédito respectivo. El 80% de los conceptos de este podcast los tomé del curso Best Year Ever de Michael Hyatt. No fue una transcripción exacta y es simplemente parte de un módulo de muchos muy interesantes. Como les digo, pongo en las notas del show el link para que adquieran el curso si entienden inglés. De verdad que vale la pena. Y atención, que en el próximo episodio, que va a ser el número 100, tendremos un contenido muy especial llamado Diseña tu futuro, que hace total sentido con este episodio que acaban de escuchar. Así que si llegaste al podcast de Mil Palabras por algo aleatorio, por el azar de la vida, es mejor que te suscribas. Sígueme en tu aplicación preferida, en Spotify, en Apple, o si quieres también te puedes suscribir en www.milpalabras.com. Ahí encuentras un formulario muy sencillo, dejas tu correo electrónico y cada vez que tengamos un capítulo nuevo vas a recibir un correo de mi parte. Mil gracias por escucharnos. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Álvaro Velázquez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
hasta este momento, el podcast de Mil Palabras.
Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.